Bien, son las 9:32. Esta mañana tenemos 23 grados de temperatura, muy agradable día hoy. Hoy nadie tuvo que navegar por las calles para trasladarse de un lugar a otro, a diferencia del día de ayer que vimos varias lanchitas, eran autos en realidad, pero flotando en las calles. Interesante, ya nos parecemos a Venecia. Vamos a iniciar nuestro encuentro hoy con el Centro Médico Bautista. Qué bueno que tenemos esa oportunidad, y la oportunidad siempre hay que aprovecharla, en el buen sentido de la palabra. Enseguida la voy a presentar a la profesional que está con nosotros. Primero está con nosotros de marketing Miguel Acevedo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Súper bien, señor Roger. Estamos nuevamente aquí. Qué siempre bueno. Para repetir el número clave para tener contacto con nosotros.
Pero ¿cómo está todo en línea general por el Centro Médico Bautista? ¿Están todos felices?
100%. Estamos bastante fructíferos, como siempre.
Uno dice, trabajan tranquilos, no me diga que sí, porque el que trabaja tranquilo está muy relajado. Hay que trabajar con cierta tensión muchas veces, ¿verdad?
Sí, pero bajo presión.
Pero responsable como
claro,
siempre,
sí.
¿Verdad?
Como siempre.
Bueno, siempre es importante ya, antes de comenzar la charla, entender que necesitamos conectarnos con el centro médico por diferentes razones, ¿no? Ustedes saben, hay muchos médicos, mucha disciplina, digamos, a la cual ustedes quieren acceder, especialidades, quiero decir. Entonces, anoten los detalles que nos va a contar Miguel Acevedo. Adelante, Miguel.
Por las redes sociales, en Facebook, estamos como Centro Médico Bautista, y van a poder encontrar informaciones, algunos artículos de interés para todos. Tenemos también alguna lista de algunos profesionales nuevos que estamos teniendo en la institución, especialidades diferentes que tenemos también, y también tenemos disponible el teléfono al cual ustedes pueden consultar todo tipo de información acerca del Centro Médico Bautista, que sería el 688-9000. Nosotros, uh-huh. O sea, ustedes llaman y nosotros le comentamos todo.
Qué bueno. Que tengan profesionales nuevos no quiere decir que se hayan deshecho de los antiguos.
No. Cada vez somos más.
Eso uh-huh. Está muy bien, ampliando todo.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, gracias por estar okay. Con nosotros. Nos vas a acompañar acá, ¿verdad?
Sí.
Bueno, voy a presentar a la doctora Lilian Rendón, ella es psiquiatra del Centro Médico Bautista. No lleva acento, Rendón, ¿sí?
No lleva acento, así pero que... es Liliana.
Liliana, bueno. ¿Quién escribió esto? Liliana. Entonces
vamos,
falta
vamos
una ánoma.
Reclamarle a Miguel.
Probablemente
es
ella.
Lo que pasa es que. No, la impresora, doctora. La impresora.
No, hay problema.
Doctora sí. Liliana Rendón. Un placer tenerla acá.
Muchas gracias.
La primera vez que tengo el privilegio de contar con usted en esta cabina.
Así es, y no soy de las nuevas. Así que vamos a reclamarle otro reclamo a Miguel, porque yo soy de las que decía, de las que no se deshacieron, de las que no. Soy de las bastante antiguas. No. Así que es culpa de Miguel si no me trajo.
Voy a salir nomás.
No, son juegos de palabra que hacemos para dar a entender que el Centro Médico Bautista tiene una constante, digamos, ¿cómo diríamos? Una amplitud, ¿no? De tener nueva gente y de mantener las personas con experiencia. A mí me gusta mucho hablar con gente de experiencia. Pero los nuevos dicen que traen también una...
Totalmente, es muy importante estar importante. En interacción.
Sí. Claro. Acá yo siempre tengo la posibilidad de estar con gente nueva, ¿verdad? Y es asombrosa, ¿verdad? Asombroso, hay gente, la semana pasada tuve un muchacho, un doctor, creo que él era, ¿cómo es que le llaman cuando están de pasante?
Residente,
pero con una capacidad impresionante. Doctora, la depresión, ¿no? Me hubiera gustado hablar de la depresión en líneas generales, ¿verdad? Porque es una cuestión recurrente en tantas personas, pero estamos direccionados hoy a charlar sobre la depresión postparto.
Así es.
Es una situación que amerita un tratamiento, una atención especial. ¿Por qué no me cuenta lo que es la depresión postparto primero?
Bueno, así como decías que te interesa la depresión en general, uh-huh. No deja de ser una forma de depresión. Las características son las mismas que una depresión.
Son las mismas, sí.
Tiene,
sí.
¿Por qué tiene ciertas particularidades? Y hacemos énfasis con el nombre uh-huh. Postparto, porque se da en ese periodo muy particular, que es el posparto inmediato o en relación a una mujer puérpera, es decir, una mujer después de su parto. ¿Y dónde están las particularidades? ¿Por qué hacen énfasis y cuál es la particularidad específica de este de este tipo de depresión, en que hay mucho más estigma aún que sobre la depresión general. Ajá. Así como decías que te interesa, sí, y cuando quieras podemos abarcar el tema, sí, ¿verdad? Ya hay en la sociedad un estigma bastante firme sobre los trastornos mentales en general. Y a propósito, ayer tuvimos el Día Mundial de la Salud Mental.
¿Cómo no? Sí, sí, sí.
¿Verdad? Y uno de los puntos en los que estamos más abocados en psiquiatría a nivel mundial es en derribar esos estigmas. Esto es muy importante, hablar sobre el tema. Entonces, sobre el estigma que ya existe sobre la depresión, te decía, en una mujer en el periodo posparto es mucho mayor aún. Y diremos por qué. Porque fíjate que es un periodo en el cual se glorifica la maternidad.
Sí.
Se le da un sentido de absoluta felicidad y se le impone a esa mujer casi una obligación social, familiar y moral
de ser feliz,
de estar feliz. Y cómo que, nadie puede comprender de su entorno, de su familia, su pareja, el padre, ¿verdad?, del chico, los hermanos, los amigos, si ella manifiesta: estoy triste, estoy deprimida, no quiero vivir, muchas veces puede ser un síntoma, ya seguramente vamos a hablar más.
Algunos dirán, pero ¿no le querés a tu hijo?
Así mismo, ¿no? Viene el cuestionamiento social, sí, y hasta el propio médico. Si ella se va a su ginecólogo o al pediatra y está llorando y dice: me siento incapaz, que son los síntomas, ya vamos a ir seguramente
charlando
sobre, en el programa, pero hay un sentimiento de culpa muy acentuado, y ella misma, aunque nadie se lo diga, ¿verdad?, pero se siente muy culpable por sentirse así. Entonces, de ahí ya la particularidad de hacer énfasis en este particular trastorno, en este periodo. Imagínese la dificultad de ella de acceder a ayuda, solo de contarle a su pareja, a su mejor amiga, a su hermana, a su madre, y decir: yo no me siento capaz de cuidar a este niño, ¿verdad? Yo me siento incapaz, estoy triste, lloro todo el tiempo, no siento esa felicidad que todo el mundo me transmite. Todo el mundo la felicita, le manda
regalitos,
le organizan baby shower, felicitaciones, qué bendición, qué maravilla.
Pero no es consciente de lo que sucede dentro de él.
No, deja de ser así, exacto, no deja de ser así, por supuesto. Estamos hablando de un porcentaje de pacientes que van a desarrollar, no quiero decir que todas las mujeres en el posparto. Existe, porque ya me preguntabas recién, existe un cuadro muy similar, más leve, menos intenso, que no afecta, que sí afecta a la mayoría, como al 80%, que se llama el blues o la tristeza posparto. Eso es un cuadro muy leve, que casi toda, como te digo, en un 80% lo experimenta, y no llega a tener una afectación en su calidad de vida, en su funcionalidad, social, familiar, laboral. Es decir, ella, y es un cuadro leve, transitorio y que no amerita tratamiento. No es de lo que hablamos. La depresión en sí es mucho más severa y afecta ahí sí entre un 10 a 20%. Que igual es muy alto, si te fijas, 10 a 20% de 100 mujeres que dan a luz. 15 a 20 van a tener ese cuadro.
Y entre ellas, otra vez, las que son más intensas, ¿no?
Y ese es,
esa es la parte intensa.
Esa es mucho.
Ahora, doctora, ¿está condicionado eso al nivel social? Pregunto yo en el sentido de que cuando vos sos una madre soltera, por ejemplo, ¿verdad?
Perfecto.
Una madre soltera, ya luego se te fue el hombre, ¿no? Antes de que nazca la criatura, y tenés que enfrentar toda esa situación. Ya a lo mejor tu papá y tu mamá te cuestionó mil cosas, ¿verdad? A diferencia de otra mujer que de repente tiene todo cubierto, digamos, hasta mejor.
Así.
Hay una diferencia entre eso.
Correctísima la pregunta. Realmente la pregunta. Me hicieron una pregunta tan acertada en el sentido que eso que estás manifestando, ese ejemplo que estás expresando, son los factores de riesgo, que llamamos los factores de riesgo.
Okay.
A donde yo siempre suelo dar charlas con ginecólogos específicamente, que son los que están en contacto con en el periodo de esta mujer, y les insisto en que ellos tienen que ser capaces de determinar las pacientes que están en riesgo, porque medicina todo es prevención, o sea, fundamentalmente tenemos que orientarnos a prevenir, porque las consecuencias de esto son terribles, pues ya vamos a hablar también. Lo que decías es lo que agrupamos como factores de riesgo, y ahí es donde yo siempre insisto que sobre todo el ginecólogo, porque cuando ella llega a la consulta en salud mental ya es, digamos, un poco tarde. Si podemos prevenir es detectar esto que acabas de decir, que cae la edad, como dijiste, los extremos, un embarazo muy precoz, adolescente, o muy tardío, ya casi en la perimenopausia, donde ya no es esperado, ¿verdad?, ni planeado un embarazo, van a ser de mayor riesgo la edad. Sí. Lo económico, por supuesto, problemas laborales, problemas de pareja, problemas con su madre, de relacionamiento de la mujer que está embarazada, que haya tenido una relación difícil con su propia madre, todo eso están en la lista de los factores de riesgo. Hay que estar mucho más alerta en una mujer con eso. Por supuesto, con problemas de pareja, como manifestaba, ya sea una madre soltera o con una relación muy disfuncional, que también existen. A veces el mantener una relación de apariencia, pero es peor aún que en la soltera.
Claro, la mujer sabe lo que le espera, digamos, de aquí a poquito. Si tendría que haber un atentado, no digo un atentado contra la vida misma, la experiencia de usted, ¿es atentar contra uno mismo o atentar contra el producto, digamos, que es la criatura? ¿Hacia dónde se ubica?
Los casos extremos pueden ser de esas consecuencias catastróficas, realmente. Y cuando empiezo la charla, creo que no te pasé, ¿verdad? Sí. Pero una publicación reciente de este año, donde justamente habla, el título es impactante, un título de un periódico local, ¿verdad?, donde habla de una madre que asesina de 7 puñaladas a su bebé de 7 meses.
Dios
así
mío, eso no me enteré.
Sí. Bueno, ese es el título con el cual...
Trataré de reponerme de la noticia.
Pero no, te comento no fácil, que sí. Ese es el título con el que yo empiezo, porque es impactante y es real, ¿verdad? Y eso ocurre. Entonces, lo que decías, en primer momento, como la mujer se siente como en las depresiones, uno de los puntos más extremos del riesgo de suicidio. Entonces, en un caso extremo y sin tratamiento, eso es lo que hay que hablar, sin tratamiento, la mujer puede llegar a tener ideas suicidas y también, en una instancia aún más severa, homicidas, en cuanto, porque como ella no se siente capaz de cuidar, y si su red de soporte también es, como decíamos, no tiene pareja, quizás no familia que pueda hacerse cargo, entonces ella puede pensar que nadie lo va a cuidar y es mejor, ¿verdad?, eliminar eso, ya que no va a...
El caso que mencionas, por ejemplo, reciente, entonces uno enseguida comienza a decir, pero ¿qué clase de mujer es? ¿Cómo pudo llegar a semejante instancia?
La culpa, ¿verdad?, el cuestionamiento.
La culpa, de hecho, que es deplorable el tema, pero ella no es capaz de controlar esa situación. Supongo que es una cuestión instalada en el cerebro, no sé cómo.
Así es, ¿verdad? En ese momento no, porque son pensamientos que están justamente por la patología. Es capaz de controlar con un tratamiento adecuado.
Con un tratamiento, sí.
Pero ahí está otra vez el estigma, el tabú, que otra vez le imponen cómo te vas a tratar, ¿verdad?
Claro.
Si tenés que aguantar por tu hijo. Porque aquí muchas veces necesitamos este tratamiento en casos así tan severos como los que hablamos, incluso con psicofármacos, ¿verdad? Y ahí viene el otro tabú de cómo vas a tomar fármacos, si tenés que cuidar a tu bebé, cómo no podés aguantar por tu bebé. Y lo que hay que entender, y está bien determinado en estudios científicos que han determinado, que la depresión y ansiedad no tratadas afectan más aún al bebé, al niño, ¿verdad? Ya incluso en la gestación, porque tanto en la gestación, durante la gestación, como en el posparto, si todas estas consecuencias tan catastróficas que estamos hablando pueden ser evitadas perfectamente con un tratamiento. Eso es lo que hay que transmitir a la teleaudiencia.
Eso es lo que se tiene que saber.
Eso es lo que tiene que saber, que hay tratamientos, ¿verdad? No todo es así tan como estamos hablando. Esas son las consecuencias cuando no hay tratamiento. Este caso que te decía, por ejemplo, era de un pueblo rural. Probablemente esta madre no tenía acceso a tratamiento también, ¿verdad? El no acceso por muchos motivos, ¿verdad? Puede ser por la distancia, por razones económicas y por las limitantes sociales, culturales.
¿Qué ventaja hay si el ginecólogo o el médico de familia detecta, o sea, comunica? O sea, ¿hay una ventaja? ¿Qué es lo que se hace?
La detección precoz. A eso apuntamos. Ayer tuvimos una charla, una charla en el Bautista con justamente estaban los médicos de familia, hablábamos de ese tema y propusimos, quedó pendiente, ¿verdad?, empezar un estudio. La Asociación Americana de Ginecobstetricia recomienda hacer de rutina un screening. Screening es una evaluación de salud mental al menos una vez durante el embarazo. Justamente para lo que planteas, que es detectar precozmente el riesgo y detectar ya a la paciente que está en riesgo de hacer un cuadro así. Una vez, yo siempre les pregunto a los ginecólogos cuando doy esta charla, ¿hacen Ninguno. Nadie levanta la mano. Todos es cabeza negativa, así, derecha, izquierda, mueven todo, ¿verdad? Sí, tengo que describir porque no estamos en televisión. Pero así, esa es la respuesta. Nadie lo hace.
Pero no está en su prescripción de trabajo, seguramente, o habría que ponerlo.
Realmente no hay que culparlos. Sí. Yo no los culpo porque siempre digo también, hay que entender, aparte de no estar en su prescripción de trabajo, están muy presionados por tiempo, también, ¿verdad? Nuestro sistema. Esto es una cuestión muy seria si empezamos a pensar, porque son cuestiones de políticas de salud. Incluso los médicos están obligados a ver un número excesivo de pacientes.
Exacto.
Tienen que ver más de 20 pacientes por turno, en 3 horas. Hace el cálculo cuánto tiempo ven por paciente. Las pacientes, cuando yo les digo, no le contaste esto a tu ginecólogo, no le contaste, me dicen, doctora, él no me mira a la cara. Muchas veces, esta es la respuesta. Los médicos no tienen tiempo, y no los culpemos, ¿verdad? No tienen tiempo. Si tienen que en 10 minutos ver, es hola, ¿qué tal? Mientras se sienta, está escribiendo la ficha, haciendo la receta.
No hay tiempo de preguntar el historial, de todo lo que
no hay tiempo de mirarle a la cara, porque una depresión de este tipo, mirando a la cara, uno puede detectar, ¿verdad? Algo tan simple y tan básico, parece tan básico decirle a un médico que le mira la cara al paciente. Pero es así, ¿verdad? Y eso que decías de la detección precoz, desde luego que un tratamiento precoz va a evitar que llegue a... ¿Y por qué tan importante? Y te decía, política de salud. Se habla mucho de, y probablemente en tus programas hayas tenido pediatras, las políticas están muy orientadas a la salud infantil, ¿verdad? Uh-huh. Es algo que se protege desde el ministerio, de las políticas, desde los planes de, no sé, primera dama en general. Sí. Todo orientan, ¿verdad?, a... planes de inmunización, que es vacunación, políticas de salud.
¿Y olvidar a la madre?
Ahí está.
Olvidar a la madre.
Yo creo que las planes y políticas de salud infantil tienen que empezar por la salud mental de la madre. Salud mental. Ya te podés imaginar que una madre, como estamos hablando, con ese cuadro depresivo, que se siente incapaz, no va a poder cuidar. Ahí hablamos ya de las consecuencias de este trastorno, no solo en la mujer, sino en su niño. Ella no va a poder brindarle los cuidados de básicos, de alimentación, de cariño, afecto, de mirada, de contención, que son fundamentales. En los primeros años de vida, el desarrollo neuronal depende de ese contacto físico con la madre, de esa mirada, porque ahí desarrolla oxitocina, se desarrollan las conexiones cerebrales en base a ese cuidado. Al no poder ella darle eso, tampoco va a llevarle a los planes. Podemos tener brillantes planes, no va a cumplir con sus planes de inmunización, no le va a llevar a sus controles, no va a poder alimentarle correctamente. Es decir, toda la salud y el desarrollo de ese niño, que después vamos a ver las consecuencias de a qué va a llegar ese niño, ¿verdad? Que no está bien cuidado por una madre que a lo mejor, como decías, detectando precozmente podía verse. Es tan simple como es.
Ese control prenatal tendría que incluir luego, doctora.
Así es. Y es lo que te digo, que de rutina...
Se tendría que incluir.
Así mismo, dentro del prenatal ya incluir un screening, mínimo un screening.
¿Qué es lo que en esencia ocurre en la mujer? No sé si se puede hablar en esos términos. Es la pérdida de libertad, digamos, uno vive sola, con el marido, en el mejor de los casos vive sola, pero después hay un ser más que depende probablemente casi exclusivamente de la mamá, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esa conciencia de eso, el temor a no poder ser suficiente, hay que perder un poco la libertad, hay que dormir menos, una serie de cosas que la gente ya maneja, ¿no?
Así es, desde luego. Además, en primer lugar, antes que todo eso, están los cambios hormonales. No olvidemos.
Cambios hormonales. Y eso ya no depende
de nada del entorno. Hay una cuestión biológica subyacente a todo esto. Las mujeres en sí estamos expuestas en toda nuestra época fértil, desde la primera menstruación, ¿verdad? A cambios hormonales cíclicos y periódicos. Por eso tenemos una vulnerabilidad mucho mayor y una incidencia mucho mayor de trastornos de salud mental. Incluso hay todo un apartado en la Organización Mundial de Psiquiatría, ¿verdad?, de salud mental en la mujer. Específicamente se habla porque tenemos trastornos que son muy particulares nuestros, ¿verdad? El trastorno disfórico premenstrual, la depresión gestacional, posparto, y también en la perimenopausia. Eso podríamos ir desglosando y hablando en distintos programas. Sí. Entonces, los cambios hormonales ya son una causa biológica. Luego, todo el estrés y demanda que, muy bien estás diciendo, la sobredemanda en tiempo. Esa mujer hoy día, la mayoría está trabajando. Sí. Entonces viene una sobrecarga laboral. Muchas veces ese permiso que legalmente le corresponde no es muy bien tomado en el
claro.
O hay un cierto riesgo.
Otro estigma más ahí.
O algún riesgo de perder, porque si dejo mi trabajo, a lo mejor
otro
alguien
me gana
aunque legalmente me corresponda, pero ese periodo de alejamiento. Entonces hay una sobreexigencia, una sobredemanda, una sobrecarga, las molestias físicas. Recordemos que ella se acaba de tener un parto, también va a estar con molestias físicas, quizás con alguna otra enfermedad física también, ¿verdad? Y ahí entra un punto que siempre también menciono, nuevo, vamos a decir nuevo, el último, las redes sociales. Que acá mencionaba Miguel con las redes sociales, sí, ¿verdad? ¿Qué pasa con las redes sociales? Son eminentemente gráficas, ¿verdad? Fotografías. Y nadie publica lo negativo, todos publican.
Claro, y eso por lo general va creándote una ansiedad,
una obligación
de verte bien. Y cada uno muestra su mejor perfil, ¿verdad?
No coincide con la realidad. No,
le va a conocer a la persona y es otra.
Se recomienda muchas veces no entrar a las redes cuando uno está deprimida. Claro. Entonces esta mujer, si de pronto se hace un tiempito entre todo el cuidado de su bebé, de entrar a las redes y ve que todas las amigas y demás están maquilladas, vestidas, peinadas, en fiesta, espléndidas. Y una mujer no tiene tiempo muchas veces, literalmente, de bañarse, ¿verdad? Todas las que estarán escuchando, las mujeres que tuvieron muchas veces ese tiempito de entrar a tomarse una ducha. Es difícil de encontrar con cuidado de un bebé.
Yo he visto, a propósito de Facebook, ¿verdad? He visto, por ejemplo, mujeres que han dado a luz, ¿verdad? Tanto sea por un parto natural o por cesárea, y que inmediatamente después, o ella o alguien más, la maquilla toda, ¿verdad? Como presentándola, aquí no pasó nada, ¿verdad? No, eso no está bien a mi criterio. Está bien que se presente bien, o en todo caso que no aparezca en la foto, que es mejor.
Pero hay situaciones,
¿verdad?
No, peor que eso. Sí. Hay una nueva moda que suelo mostrar también en las presentaciones. Si empezás a fijarte, hay una moda de estar fit, como le llaman, ¿no? Fitness, y ponen el pre y el postparto, la mujer con la pancita, ¿verdad? Y se sacan la misma foto unos meses después, con la misma ropa, incluso ya con el bebé, ¿no? Sí. Cinturita marcada y con músculos, ¿verdad? Y con abdominales marcados 4 meses después. Algunas lograrán, ¿verdad? Sí. Pero si eso lo toman como parámetro, una mujer que está totalmente, a veces, obviamente, lo más habitual y normal es que el cuerpo cambie y tiene unos cambios no precisamente de esas características, totalmente, ¿verdad? Hay un sobrepeso, hay más flacidez, no te queda la ropa, ya no usas la ropa que usabas durante el embarazo, tampoco te queda la ropa de previa al embarazo, entonces hay una transición.
Tenés que tomarte los boriborí, los hoyos para poder tener leche y una serie de cosas.
Sí. Entonces ves esas imágenes y contrastan con la realidad.
Claro, totalmente. Doctora, ahora estuve escuchando, las hormonas tienen que ver en el asunto, entonces el segundo embarazo o el tercer embarazo puede producir también la depresión postparto.
Totalmente.
Porque la experiencia la ganás. Pero si las hormonas juegan un papel preponderante, entonces en el segundo y el tercero también.
Entre los factores de riesgo, que te decía, la lista es muy larga, y uno de los factores de riesgo que hay que tener en cuenta es una mujer que ya hizo una depresión. Si hizo una depresión postparto, con más razón hay que estar alerta en los siguientes embarazos. También si hizo una depresión que no sea, mejor pudo haber tenido con 20, con 25, una depresión fuera del embarazo, y luego se embaraza con 26, 27, 28 años, también estar alerta. Es decir, los antecedentes patológicos cuentan como, si toda mujer que ya haya tenido una depresión y luego se embaraza, va a tener mayor riesgo. O sea, hay que estar alerta a esos riesgos, sí.
Vamos a tomar un ejemplo, solo son muchos los mensajes, pero como no hay tiempo. Hola, don Oscar, solo quería contar que al tener a mi primer hija sufrí de depresión y fue algo terrible para mí, porque yo no entendía qué es lo que me pasaba. Yo lloraba, andaba triste, no podía dormir, la vida no tenía más sentido. Realmente me desesperé, porque yo decía que como cristiana no podía sufrir eso, ese es otro tema. Pedí auxilio a Dios porque no sabía en qué es lo que fallé. Y para mí, para más colmo, re sola estaba. Mi marido trabajaba todo el día y yo tengo mi familia en otra ciudad, así que tuve que virarme sola. Pero como te dije, pedí ayuda a Dios porque, como dice la doctora, era para estar feliz, pero no estaba. Y me sentía horrible como mamá, pero bueno, solo a Jesús pudo sacarme de ahí, etcétera, etcétera, ¿eh? Bueno, un poco largo es el mensaje.
Le agradezco. ¿Cómo es el nombre de la persona?
A ver si puso su nombre.
Realmente,
llámele 802 porque es el último 800, número del
teléfono. Okay. Sí. Pero a esta oyente, ¿verdad? Sí. Realmente agradecerle porque es un testimonio
de la realidad.
Fíjate que coincide textualmente con lo que estábamos explicando, ¿verdad? Es la realidad que es explicada realmente de todo este cuadro, porque a veces uno trae acá la teoría, aparentemente, pero esta es la realidad. ¿Ves cómo se siente? Culpable por sentirse así, por eso no busca ayuda.
Y que no porque tiene que ver el factor espiritual precisamente
no
en esto.
No, precisamente, ¿verdad? No hay culpa, no es poca fe, claro. No es mala madre, es un cuadro como podría tener una infección, como podría tener una gripe, como podría tener una cefalea. Amerita tratamiento y puede estar mejor, ¿verdad? Uh-huh. Y el tratamiento, otro punto que siempre transmito a los colegas es el tratamiento multidisciplinario e integrado.
Okay.
Porque muchas veces ya le comenta al pediatra y el pediatra le dice, no, tenés que, porque si no, no vas a poder dar de mamar, uh-huh. Se siente otra vez culpable y mala madre por si hace su tratamiento y no va a poder dar de mamar. Todo es posible y lo importante es que haya un acuerdo y
multidisciplinario en el antes del parto,
ginecólogo, sí. Pediatra y sí. Psicólogo, psiquiatra, o sea un equipo.
Pero hablemos ahora de usted y del tratamiento. Que vamos a suponer que en este momento haya madres, yo no sé hasta qué punto el marido sufre ese tipo de depresión, si es que le convida un poco con esta situación al marido, puede que sí como puede que no, pero en otra ocasión hablaríamos del tema. Ahora, si usted tiene ahí alguien que dice, yo necesito hablar urgentemente con la doctora, ¿verdad? Porque sí. Esa es mi situación. Ahora ya pasó. Ahora ya estoy en esta condición.
Mismo, claro. Condición.
¿Qué tipo de tratamiento se le da?
Dependiendo de la intensidad, digamos, de los síntomas, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay que evaluar. Ahí no entramos todavía a hablar de todos, claro, los síntomas, ¿verdad? Que aparte de la tristeza, los sentimientos de culpa, ¿verdad? Hay insomnio, la paciente no duerme, no se alimenta bien.
No se alimenta bien.
Entonces, de acuerdo, si hay ya ideas suicidas o no, de acuerdo a eso vamos a indicar el tipo de tratamiento. Si es un cuadro leve a moderado, vamos a evitar los fármacos, ¿verdad? Puede ser tratada con psicoterapia, con apoyo, con descanso adecuado, con un poco de actividad física.
¿Por qué evitar los fármacos? ¿Son malos los fármacos?
No, porque se indican sino los casos más severos, ¿verdad? Okay, sí. No digo evitar de ninguna manera. Uh-huh. Solo que en un caso leve o moderado, sí, podemos tratar con otras instancias, ¿verdad? Oh, la actividad física, que está demostrado que tiene efectos antidepresivos, cada vez más, asimismo, la actividad física moderada, en depresiones leves y moderadas, tiene efecto antidepresivo.
Sí.
Está indicada, siempre le digo a mis pacientes con dosis y todo, les indico.
Me interesa, ¿verdad? Eso, porque ayer le decía yo a una, me siento, no sé, un poco así, estresado, deprimido, le dije, no. Y me dice la compañera de trabajo ahí en el canal, ¿y estás caminando? Me dice.
Muy bien.
Y le dije yo, no, hace un mes que no camino. Bueno, vaya a caminar.
Es la mejor, así mismo, la primera indicación.
Te convido con eso a vos también.
Esa es la medicación que se puede convidar.
Exacto.
Esa uno se puede automedicar.
Eso sí, eso es automedicar. Claro, pero no, otro no.
Y para distancias, por eso digo, si ya hay ideas, por ejemplo, detectamos ideas suicidas, si están afectadas las funciones físicas como el sueño, la alimentación, ¿verdad? Si hay un impacto que estos síntomas de depresión están limitando su funcionalidad, entonces categóricamente tiene que empezar también con una medicación antidepresiva. Claro. No hay que tener miedo, tabúes, ni nada al respecto. Uh-huh. Incluso, y dejo bien claro, hay medicación que es compatible con la lactancia. Incluso no es incompatible, no es la primera opción, por eso digo, en casos bien estudiados, bien determinados, y hay medicaciones que pueden ser también, yo de hecho tengo varios pacientes, no es la primera opción, pero en casos necesarios se indica, y eso va a hacer que esta mujer sea mucho más competente para el cuidado de su bebé.
La última pregunta que le voy a hacer por una cuestión de horario, no debe, la persona que se siente así, no debe decir, por ejemplo, esto me va a pasar, ¿verdad? Ya me va a pasar, se irá solo, ¿verdad? Ese es un riesgo.
Totalmente.
No sé si se irá solo, es mejor.
Al contrario, puede agravarse.
Acentuarse.
Ni ella ni su entorno sería adecuado que lo diga. No solo ella, ¿verdad? Si el familiar, la pareja, su hermano, sus amigos determinan, también deberían orientarla a buscar ayuda. ¿Sí? Al contrario, compartir y hablar de sus síntomas.
Hablamos poco de la pareja, pero también debe actuar de monitor, ¿no? De monitorear un poco a su esposa, ¿verdad?
Totalmente.
¿Quién más próximo?
Ahí está el desconocimiento y los tabúes, que al contrario, no solo no monitorea, sino que también la desalienta muchas veces a buscar y decirle, no, pero si vos, a veces, por ejemplo, ¿cómo vas
quisiste
a estar?
Tener hijo ya tenés, sí. Y mira cómo estás.
O vos ni haces nada, si estás de permiso, ni tenés que trabajar, que te diga yo que me voy a trabajar.
Exacto, sí, ya rico. Escuché eso, ya escuché eso en algunos cercanos. Hay cosas que hay que corregir.
Sí, si el bebé duerme nomás todo el día, ¿qué tanto es lo que verá? Se minimiza.
Mucho cuidado con eso, ¿eh? Mucho cuidado. Doctora, que la envíen pronto de vuelta acá, porque hay mucho que hablar en este tema. Veo que hay mucho interés también de la gente. Perfecto. Pero como la gente pregunta lo que ya usted está respondiendo, entonces por eso no le estoy pasando al aire. Ella es la doctora Liliana. Liliana, ¿verdad?
Liliana Rendón.
Rendón. Ella es psiquiatra, ya se dieron cuenta lo agradable que es, lo mucho que sabe. Así es que usted no quede sufriendo en esa situación, acuda. Acuda lo más pronto que pueda. Acá tenemos a nuestro querido amigo Acevedo, que enseguidita nos va a dar los detalles para que se pongan en contacto directo con ella y participen de una sesión, primero una consulta primaria y después hay que ver qué tipo de tratamiento les ofrece. Dame los datos, por favor, Centurión.
Sí, ante cualquier... ante cualquier consulta que quieran hacer ya con la doctora Liliana Rendón, estoy viendo acá en la página de Facebook, están preguntando su nombre, ella es la doctora Liliana Rendón. Tenemos también otros profesionales que están a disposición de ustedes. Ustedes deben llamar al 688-9000 y consultar ahí horarios que puedan consultar, los precios y demás datos que quieran adquirir.
Sí, hay cosas que en la vida hay que priorizar. Ni siquiera hay que ocuparse del precio. Hay que decir, yo necesito estar bien. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme una cita, conversar con la doctora y ella nos va a guiar. Ella nos va a guiar. Te va a decir qué es lo que hay que hacer. Bueno, doctora, la próxima ocasión seguiremos charlando sobre otros temas, ¿sí?
Otros temas hay muchos. Realmente esto es lo que se necesita para derribar los tabúes, ¿verdad? Sí, y los mitos que existen, justamente que la gente conozca.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Hasta la próxima.